Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas agradece su presencia este jueves 3 de julio a la rueda de prensa Análisis de la caída de las remesas y su impacto en la economía mexicana y de Jalisco. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Clemente Hernández Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Economía del CUCEA. Bienvenido. Nos acompaña también la doctora Luz Alicia Jiménez Portugal, profesora investigadora también del Departamento de Economía del CUCEA. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Clemente Hernández Rodríguez. Adelante.
A la mayoría de nosotros nos interesa saber qué está pasando con este tema. El envío de dinero de nuestros paisanos a las familias mexicanas. Precisamente por eso en esta presentación voy a abordar qué ha pasado con las remesas en estos primeros meses del año. Si ustedes ven aquí, digo, espero que el gráfico sea lo suficientemente claro, ha habido un cambio en los últimos tres meses que ya son oficiales, marzo, abril y mayo. Yo quisiera haber tenido junio, pero creo que tenemos una idea de los rezagos que existen en la estadística. Entonces estamos en julio, pero apenas tenemos oficialmente mayo. Entonces una de las cosas que queda claro de aquí es que las remesas disminuyeron cuando las comparamos en el año, pero aumentaron cuando las comparamos contra el mes de abril. O sea, una de las primeras cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que cambiaron? Ahorita lo voy a identificar. Seguramente se dicen, no, esa tabla está bonita, pero no es fácil de digerir. Entonces digirámosla. Lo primero que quiero que quede claro es que en este contexto de lo que nos han estado haciendo, ¿verdad? De tensiones migratorias, la amenaza de vamos a deportar a todo migrante que esté en el lugar equivocado. Así que lo primero que está pasando es que nuestros paisanos están evitando ir a ciertos lugares. Tanto es así que en la famosa Copa de Oro, los primeros partidos estuvieron desangelados. ¿Por qué? Porque nuestros paisanos que están ilegales allá y que les gusta el fútbol, prefirieron no pararse en los estadios en virtud de que posiblemente los iban a deportar. Y precisamente es en ese contexto en el cual vemos un cambio, ¿verdad? Entonces, hablemos del periodo, los primeros cinco meses del 2025, y si se fijan, el monto total recibido, naturalmente tiene en millones de dólares, fueron 5.360 millones para lo que es el mes de mayo, ¿verdad? Si lo juntamos para el trimestre, naturalmente va a ser mucho más. Si se fijan, son 24.375 para todo lo que tiene que ver con el periodo. Pero comparado con el periodo previo, es claro que hubo una caída. Ahora, ¿dónde estuvo la caída? Cuando analizamos, primero enero no cayó, subió. Febrero cayó. Marzo volvió a subir. Abril cayó tremendamente, cayó en dos dígitos. Mayo volvió a subir. Es decir, lo que vemos, y eso espero que les quede claro, es que hay un flujo en los datos. Es decir, los datos no se mantienen constantes. Precisamente creo que este gráfico es mucho más ilustrativo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con las remesas? Están jugando, ¿verdad? Están bamboleando. Tienen algo que llamaríamos ciclicidad. Los economistas nos agrada mucho hablar de términos técnicos, ¿verdad? Ciclicidad quiere decir que normalmente enero se parece a enero, febrero a febrero, marzo a marzo, abril a abril, mayo a mayo, y así sucesivamente. En ese contexto es interesante que las remesas hayan llegado a su máximo precisamente a mediados del año pasado, y de ahí en adelante han venido en caída franca. A ver, ¿por qué pasó eso? Llega Trump, una nueva administración, y con él llega un temor, ¿verdad? El temor a que primero va a deportar gente, el temor a que esto le va a pegar a los envíos, y últimamente había puesto 5% de impuestos, luego lo bajó a 3.5% y ya no lo descontó 1%. O sea, afortunadamente se ha negociado para que esto no afecte, ¿verdad? Entonces, ahí queda claro, pueden ver hasta mayo, ¿verdad? O sea, marzo, abril, mayo, ¿verdad? De hecho, febrero y abril fueron los de las caídas grandes, pero de ahí en adelante se ve un crecimiento. El número de transacciones, y esto es importante, lo voy a mencionar, ¿verdad? Fueron 63.484, en este caso son millones de envíos, ¿verdad? Si los comparamos contra los otros, naturalmente es interesante, ¿verdad? Ver que disminuyeron los envíos, si se fijan ahí, de 63.484 a 64.829, cayó un 5.7%. Las políticas migratorias sí están impactando. Además, se observa una disminución en el monto promedio. Si fuéramos a los montos promedio, en la tabla que les presenté al principio, se mandaban 387 a principios de año, a este momento se mandan 384. $3 menos, pero pues son casi 100 pesos, ¿no? Que la familia mexicana recibe menos en cada envío. Entonces, esto afecta el poder adquisitivo de las familias. El 99.1 de las remesas, es decir, 24.138 millones de dólares, es transferido electrónicamente, lo cual se agradece. ¿Por qué? Si yo tengo una cuenta en Bank of America y mi familia tiene una cuenta en BBVA, yo le puedo transferir de cuenta a cuenta y nadie sabe por qué le estoy transfiriendo. Simplemente que todo dinero que se origina fuera del país es parte de la balanza de pagos. Entonces, si yo no estoy explicando que estoy haciendo un pago, en automático se toma como una remesa, porque no estoy pagando ningún servicio, ningún producto, estoy haciendo un envío, transferencia, y una transferencia de este tipo se considera una remesa. El 99.1% se hacen digitalmente, y eso son buenas noticias, les explico el por qué, porque el famoso impuesto del 1% no les va a pegar. Es decir, no se puede ponerle impuesto a lo que se transfiere electrónica o digitalmente. Solamente se le puede poner impuestos a las órdenes de dinero, money orders, y a cualquier cheque o transferencia en efectivo que se vaya a hacer. De hecho, ya lo dijo Sheinbaum, ¿verdad? Para nuestros paisanos que no tienen el avance de la banca digital, utilicen la banca del bienestar, y por ahí el 1% que les van a cobrar se les va a regresar. Ese es el subsidio que se va a hacer. Pero en realidad es poquito, el 0.9% de todas las remesas sería sujeta de impuesto. Así que en realidad no, yo no me preocuparía por el impacto que va a tener en las familias, pero indudablemente sería negativo. Ahora, hablemos de Jalisco. O sea, Jalisco representa el 8.8% de todas las remesas. Es el tercer estado que recibe más remesas. Tradicionalmente, el centro occidente, sobre todo lo que es Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, se han identificado por migrar. Los galicienses emigran al occidente de Estados Unidos, sobre todo a California. Pero a lo que vamos es, eso es una característica muy natural de nuestra región. Entonces, por eso el primer lugar es Michoacán, el segundo es Guanajuato y el tercero es Jalisco. Jalisco fue el segundo en marzo, pero con la caída de abril y la no recuperación de mayo quedó en tercer lugar en esta ocasión, ¿no? Para que lo tomen ahí en cuenta. Y si les interesa, oiga, ¿y dónde se dan más las remesas? Bueno, entre más oscuro el municipio, más remesas recibe. Y si se fijan, claramente la región que tradicionalmente exporta gente a los Estados Unidos, que es la región de Los Altos, es decir, lo que está cerca de Guanajuato y de Aguascalientes, esa región recibe muchas remesas en términos porcentuales. Luego la otra región es como un cinturón, ¿verdad? Se viene hacia acá, Tepatitlán, la zona metropolitana de Guadalajara, y si la seguimos, ¿verdad? Nos iríamos hacia allá, hacia San Sebastián del Oeste, ¿verdad? Por ese lado, ¿verdad? A Meca, San Sebastián del Oeste. Esos serían los que más reciben remesas. Y precisamente hablando de este tema, Guadalajara es el municipio donde se registra la mayor participación de las remesas, que es el 12% de todo lo que recibe Jalisco, y sigue Zapopan y sigue Tepatitlán. ¿Qué significa esto? Que las remesas van a zonas urbanas, así de sencillo. Y eso se explica por la migración interna, ¿verdad? Es decir, normalmente la gente viene de la montaña, viene de la ciénaga, viene de la sierra, viene del norte, pero se ubican en las zonas urbanas y ahí es donde llega el dinero. O sea, así de sencillo. Si lo vemos en remesas per cápita, ahora sí es todo lo contrario. Zapopan, Guadalajara, toda la zona metropolitana queda como de poca importancia. ¿Por qué? Pues es natural. Somos tanta población que las remesas no aportan realmente casi nada. De hecho, si dijéramos cuánto recibe de remesas una persona de la zona metropolitana, diríamos menos de $150. Así, ese sería la estadística, ¿no? Mientras que hay otras que reciben casi $1,000. De hecho, lo vamos a identificar aquí. Unión de Tula, Ojuelos de Jalisco, Degollado, son los que reciben más de $1,000 por persona, ¿verdad? O sea, así de sencillo. 1218 para la Unión, 1158 para Ojuelos, 984 para Degollado. Son municipios cercanos, si se fijan, a la región de Guanajuato y de Michoacán. Y a pesar de su mayor participación en la zona metropolitana, como lo decíamos, realmente no recibe tanto porcentualmente en términos de por persona o per cápita, nada más para que lo tengamos. Aquí no voy a abundar mucho porque en realidad creo que la exposición que nos va a hacer nuestra colega, la doctora Jiménez, va a ser muy interesante. ¿Qué es lo que está generando que caigan las remesas? Primero que nada son cuestiones políticas, ¿verdad? Es decir, Trump. Indudablemente su línea política es la que ha generado todo esto. Después tendríamos que tomar en cuenta el hecho de que pues esto va a afectar el monto que se está enviando. Cada vez se envía menos, tristemente. Envían menos y se envía menos. Problema seguramente debe de ser porque hay problemas económicos también en Estados Unidos. Aunque Trump no lo quiera reconocer, sus políticas han traído decrecimiento a nivel estatal, ¿no? Entonces, con eso en cuenta, ahora lo que tenemos que ver es, ¿y eso qué tiene que ver con la realidad que vive nuestra gente? Bueno, las personas siguen dependiendo de cualquier ayuda, y la ayuda solidaria de los que son emigrados, que están allá en Estados Unidos, legales o ilegales, y que están enviando esas remesas, naturalmente afecta, ¿verdad? Precisamente por eso tenemos que tomar en cuenta, para finalmente redondear con el hecho del contexto socioeconómico que viene en este sentido, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué impacto va a tener la caída de remesas? Primero, va a disminuir el consumo. $3 menos son alrededor de 60 pesos menos. ¿Qué va a ocurrir? Que ya no voy a poder comprar lo que solía comprar, ¿verdad? Entonces voy a tener que sustituir por algo más barato o dejar de comprarlo, ¿verdad? Como familia. Sobre todo, si pensamos que las remesas le llegan a personas de la tercera edad, pues si antes estaban comprando medicamento de patente, van a tener que irse a medicamento genérico. No les va a quedar de otra. Y el desarrollo de la cuenta de remesas, que quiere decir, ¿verdad? Que vemos que a pesar de que han andado deambulando el número de remesas, una cosa nos queda claro, la tendencia es a la baja. Y finalmente, la importancia de las remesas. Sabemos muy bien que hay gente que no tiene muchos ingresos. Ahorita con el apoyo de la política social reciben 6,000 pesos cada 2 meses, pero dependen de esos dólares que se convierten a pesos que les ayudan a mantener su nivel de vida, ¿no? O al menos lo básico, su canasta básica. Entonces, en conclusión, yo observo una disminución clara de las remesas hacia México y Jalisco en todo lo que va del año. Estas siguen siendo un factor económico relevante y su comportamiento futuro va a depender de diversos factores que abordará ahorita nuestra colega, incluyendo la evolución de políticas migratorias en Estados Unidos y la situación que vivan ambos países. Una cosa es cierta y creo que ya lo hemos visto nosotros, lo veníamos anticipando desde que empezó el 2025, México iba a entrar en un periodo de crecimiento bajo o hasta recesión. Estamos estancados y tristemente Estados Unidos también. Entonces, si ambos países estamos estancados, es muy probable que la dinámica de envíos pues no vaya a ser tan buena como lo fue en tiempos pasados, ¿no? Y con eso concluyo mi presentación.
Gracias, doctor Clemente Hernández Rodríguez. Ahora escucharemos con atención a la doctora Luz Alicia Jiménez Portugal. Adelante. Sí.
Está arriba. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes y compartiendo con mi compañero Clemente. Vamos a pasar ahorita a mi presentación, por favor. Y bueno, embonando lo que Clemente comentó, sí, las políticas de la administración Trump obviamente nos están afectando de manera contundente en varios frentes, ¿no? Porque pues es la... digamos el plan que se tiene y nombré aquí mi presentación The Tax the Dollar and Deport the Sender, porque es el peligro que eminente que los nuestros paisanos que están en forma ilegal en Estados Unidos pues van a enfrentar, ¿no? En cualquier envío que ellos hagan y que tengan que pagar su impuesto les va a significar un riesgo en el que puedan ser deportados. ¿Cuáles son las justificaciones económicas y fiscales que ha tenido la, la administración Trump. Pues ellos proyectan o han estado proyectando más de 22 mil millones de dólares entre el 26 y el 34 para adquirirlos de todas las remesas internacionales que envían. La India es uno de los países que se va a ver más afectado incluso que México, ¿no? Y bueno, ellos piensan que retener el capital, que el cobrar a las remesas sería una forma de retener capital, de tal manera que esto supone que va a ayudar a incentivar a que los fondos se queden en Estados Unidos y potencialmente elevar el consumo doméstico y la inversión en Estados Unidos si ese dinero se quedara. Esto es una lógica de inmigración y aplicación de la ley que está orientada a los no ciudadanos. Este impuesto se aplicará incluso a aquellos que estén de visita con visa, ¿verdad?, o que sean residentes permanentes. Claro que va a existir un mecanismo de verificación de los proveedores de las remesas, y pues la idea es una estrategia de disuasión, ¿verdad? Implícitamente el impuesto puede servir para evitar que la inmigración indocumentada siga existiendo, aumentando el costo de enviar dinero al exterior por quienes no tienen estatus legal. La estructura del impuesto especial, pues sabíamos, era 3.5%. El Senado ya generó una enmienda y es actualmente un 1%. Esto significa mucho porque pues su implementación va a estar hasta enero primero del 2026, y estas enmiendas de reducirlas no solo consiguieron reducir a una tercera parte, sino también, o más que una tercera parte, sino que estas que fueran aplicadas solo aquellas transferencias que no son formales, ¿no? Estamos hablando de transferencias a través de money orders, o que vaya yo al banco, presente el dinero y el banco realice la transferencia por mí. Esa sería una forma, ¿verdad? O cheques. Entonces, yo viendo las cifras, ¿no?, del el proceso, ¿cómo empieza este problema, ¿no? ¿Cómo se inicia? Porque, ¿cómo explota tanta migración de México a los Estados Unidos? Pues la forma de explicarlo es que en el 2008-2009, con la crisis económica obtenida y la flexibilización que proporcionó la administración Obama y Biden, generó una mayor emigración. También tenemos una explosión de la seguridad en las áreas rurales, que eso ha ocasionado que las personas en el medio rural pues carezcan de oportunidades de empleo, ¿verdad? Oportunidades de trabajo. Si nosotros vemos y relacionamos los migrantes con las remesas, obviamente se puede explicar esto claramente. Sí, y esto es importante porque se ha pensado por una parte que las remesas estuvieran relacionadas a las transacciones que hace el narco, ¿verdad? Entonces, la disminución la vemos claramente también como en los gráficos que presentó el profesor Clemente, ¿no? Tenemos una disminución, y esta disminución se debe a ese miedo considero yo que tienen los migrantes por salir a hacer sus transacciones a las instituciones, ¿no? Bueno, ahí lo vemos en la declinación, ¿verdad? Entonces, ¿qué se espera, verdad? Esto, los economistas dicen, bueno, es 1%. De 100 dólares sería un dólar. Es mínimo, no es significativo. Sin embargo, como dice el profesor Clemente, para las zonas rurales, 20 pesitos puede ser tal vez un litro de leche que dejes de tomar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos que considerar. Sin embargo, el gobierno de Sheinbaum ha explicado que va a reembolsar este 1% para que no se vean perjudicadas las habitantes en las zonas rurales con la tarjeta Finabien. ¿Pero se van a reducir las remesas? Creemos que va a ser, bueno, en mi opinión, va a ser un impacto mínimo, ¿no? Probablemente vaya a existir una posibilidad de formalización, que quienes ahorita están enviando por por transferencias en efectivo vayan a formalizarse si no sienten que van a existir riesgo, ¿verdad? Va a haber estos cambios de comportamiento y vamos a pensar que va a tener solo un efecto simbólico. Va a ocasionar un resentimiento al paisano saber que tiene que pagar 1%, aunque sea pequeño, va a generar esa situación. Aquí tenemos los municipios y las localidades que se ven afectados. Algunas localidades presentan que las remesas corresponden hasta un 48-45% del ingreso que tiene la persona, ¿no? Lo cual es muy grave. Entre las poblaciones que en zonas rurales tenemos, pues está Teocaliche y Huejuquilla, ¿verdad? Y del Alto, ¿no? Y vemos otras poblaciones, la primera es de Michoacán, Zacatecas, bueno, ya conocemos que estos son los estados en los que se presenta una mayor emigración. Entonces, aquí tenemos cuáles son las estrategias que tiene todavía Trump, cuáles son los siguientes movimientos. Esto no termina todavía hasta que esto se convierta ya en un decreto, ¿verdad? Todavía Trump lo tiene que firmar y ha existido con esos arranques del señor Trump la posibilidad de que diga lo veto y vuelva hacia atrás, ¿no? Pero existe una especie de cierta confianza en la Cámara de Representantes de que esto va a salir adelante, pero si llegase a ocurrir, pues va a haber que hacer ciertos procesos entre los representantes y la Cámara, que no voy a llegar a detalle, nada más quería mencionarlo. Me voy a pasar estos gráficos porque creo que ya lo trató mi compañero. Aquí lo que quiero ver es estas estrategias de Estados Unidos tienen mucho que ver con los asesores que tiene la administración Trump. ¿Sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, a Peter Navarro, ¿no? Él ha sido un propulsor del proteccionismo arancelario, ¿no? Que ya esta guerra arancelaria la vivimos. Luego, la de Marco Rubio, que va a venir, porque nuestro tratado con, si es que llega a subsistir, ¿no? De renegociación se tiene que tratar el próximo año, y Marco Rubio, él propone una renegociación que para endurecer las reglas de origen. Stephen Miller, restricción migratoria, que ya lo vivimos, ¿verdad? Endurecer las deportaciones y políticas de cómo de permanecer en México, ¿no? Y Tom Homan, ¿no? La mano dura en la frontera. ¿Qué nos queda para esperar todavía de esta administración Trump? Pues algo que estamos observando, se está devaluando el dólar, ¿verdad? O sea, nuestro peso se está apreciando, y eso hace nuestros productos menos competitivos y menos interesantes para las empresas transnacionales a seguir invirtiendo en México, ¿sí? Lo cual es preocupante. Ayer alcancé a ver una noticia del banco de Bloomberg, de los asesores de Bloomberg y analistas. Decían que el corte para junio habían sido la pérdida de 30,000 empleos en los Estados Unidos. ¡Ah, caray! Eso no sé cómo se puede explicar si están deportando tantos mexicanos y no solo los obreros, sino también están pegando en áreas administrativas. Se pensaría que debería de mejorar las vacantes en Estados Unidos y no generar despidos masivos como de 30,000, ¿no? Algunos dicen que esto está relacionado precisamente que cuando te quedas sin trabajadores mexicanos, te empiezas a desbaratar la actividad económica a los siguientes trabajadores, ¿no? Si estamos hablando que se han hecho más de 200,000 deportaciones, pues ese es un tema. Bueno, aquí ya para cerrar, hice como una especie de ciclo, porque la idea es es bajar la moral y la motivación a migrar a los Estados Unidos con este impuesto que se introdujo. La idea es incrementar, ¿verdad?, que los migrantes cambien a formalizar sus pagos digitales, a disminuir la cantidad de remesas, ¿verdad?, y con ello pues se va a pegar al ingreso rural en ciertas zonas. Esto obviamente dejaría con poca actividad el consumo local y generaría mayor pobreza, por lo cual al fin del día tendríamos que la migración se incrementaría, ¿no? Entonces esto no viene a solucionar el problema que la administración Trump sugiere. Hay algo que no debemos de olvidar. La administración de nuestra presidenta Sheinbaum pues quiere con una subvención ayudar el síntoma que se tendrá un 1%, muy noble, sin embargo, no está resolviendo el problema de fondo y estructural que tiene la migración, ¿verdad? El problema real que requiere con urgencia de resolver en las zonas rurales y urbanas, ¿sí?, es la falta de oportunidades económicas, como lo mencioné, los bajos ingresos, la escasa mecanización y mercados inestables para nuestros productores, la inseguridad por el crimen organizado. Tenemos evidencia de que los agricultores, al no existir financiera rural, han acudido a préstamos del crimen organizado. Hay testimonios y unas encuestas ya de la Universidad de Guadalajara por un grupo de estudio que lo realizaron. La inseguridad alimentaria, el abandono financiero, que ya lo comenté, y el cambio generacional, jóvenes rurales que emigran a las ciudades por falta de educación técnica, conectividad y empleos no agrícolas. La infraestructura de las carreteras en el área rural, electrificación, educación, es insuficiente. Y por último, las remesas como red de seguridad es lo que ha formado a las familias, que los viejos están quedando ahí, tenemos un envejecimiento del campo, pero ese hace que sea un cultivo para que el crimen organizado se siga expandiendo. Gracias.
Gracias, doctora Luz Alicia Jiménez Portugal. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles, mencionaban que eran alrededor de $1 o es mínima la disminución en cuanto a las remesas, pero hay que tener en cuenta que durante el mes de junio se incrementaron, inclusive estos operativos de la patrulla fronteriza, hubo de alguna manera también manifestaciones serias en Los Ángeles y deportaciones masivas. ¿No consideran que podría esto incrementar de manera importante en este mes y en los que siguen? Porque pareciera que es una también política de Donald Trump de implantar miedo para que las personas que están sin papeles pues no salgan ni siquiera a buscar trabajo porque pueden ser deportados.
Doctor Clemente.
Fíjate que acabas de dar en el clavo. El por qué la expectativa es que las remesas no van a aumentar en los meses que vienen interanualmente. Es decir, van a aumentar por su ciclo, porque hay más o menos cada bimestre las remesas son mejores que las de el mes pasado. Y eso ocurrió, si te fijas, en enero, en marzo, va a volver a ocurrir probablemente en junio, en agosto, en septiembre, bueno, y correspondientemente va a haber mejoras, pero va a haber meses malos. El detalle es que la tendencia, tristemente, va a ser a la baja. Y precisamente va a ser más emocional que real. Me refiero a este hecho. Las remesas estuvieron en su mejor momento en $389. Ustedes están en 383. Vienen 389, 387, 385, 383. Van a llegar a 380, indudablemente. Lo que va a ocurrir es que va a aumentar el número de envíos también. O sea, cuando ves el monto de la remesa contra el número de envíos, más o menos se van a compensar. Y sí, es cierto, o sea, una de las cosas que a mí me hacen sentido es ver el efecto que tuvo en sus eventos deportivos de verano la ausencia del mexicano, precisamente por temor, porque la mayoría de los que son hinchas de equipos mexicanos, pues no tienen papeles. Entonces, presentarse allí sabiendo que por ahí andaba el ICE, ¿verdad? La organización esta de hacer cumplir la ley en términos de aduanas y de migración, pues claro que no te quieres parar en esa área. Entonces, si no te quieres parar ahí, tampoco te vas a parar a tratar de hacer envíos por efectivo ni por money orders, pero sí vas a poder hacerlo desde tu casa en tu app. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en realidad. Por eso no se ha visto la disminución tan grave como algunos quizá dijeron a principios de año, no, se nos va a caer el mundo, las remesas van a caer un 15, un 20, un 50%. No ha pasado eso. La caída ha sido en un dígito. En el peor de los casos ha sido 9% la caída, ¿no? Y fue precisamente en abril. Ahorita en este mes reciente, en mayo, fue del 4.6%. En realidad ni siquiera el 5%. Entonces, es poco sensible, pero también se debe a que es necesaria, ¿no? El dinero.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Andrea Manso. Buenas tardes. Andrea Manso, de Canal 13. Preguntarles, hace unos días el secretario general de gobierno mencionaba que a través de Casas Jalisco buscan implementar la creación de una tarjeta que se le pueda dar a los jaliscienses migrantes, en la cual ellos puedan hacer depósitos y transferencias sin que se les cobre 1%, y además que están buscando una institución bancaria donde pues les pague mejor el dólar al hacer estas transferencias. ¿Qué tanta posibilidad ven en que se pueda crear este programa?
Fíjate que en innovación financiera a mí se me hace interesante, pero ya tenemos muchas fintech en realidad, o sea, sería otra fintech más, ¿no? Es decir, esto de tecnología financiera no está mal que vaya respaldada por el gobierno de Jalisco. El mismo hecho de que la presidenta haya dicho, si me lo vas a dar por el Banco del Bienestar, también te voy a regresar el 1%. Son desarrollos financieros, pero hay una explosión de cosas financieras. Digo, yo mismo soy objeto de que a cada rato me hablan para si quiero una nueva tarjeta de crédito de 200,000 sin cobro de anualidades, y digo, wow, suena bien. Pero hay una explosión, es como un hongo, ¿verdad? Un proceso de hongo. Entonces, es muy probable que lo realicen. Lo que yo sí creo es que poca gente va a recurrir a eso, no porque no lo necesite, sino porque ya tienen banca, ya están bancarizados. Es lo que decíamos, 99.1% de las remesas ya se están haciendo por el sistema formal. El 0.9% es muy poquito.
Ah, sí, yo agregaría que el tema de lo que ya está formalizado no es el problema. El problema es de quienes no están formalizados. Y hay que recordar también que lo que es formal también ya tenía un costo, ¿no?, de 6, 8, 8 dólares, por ejemplo, para un SWIFT. El SWIFT son los movimientos internacionales, ¿no?, entre bancos internacionales. Es algo diferente a lo que nosotros, al SPEI, ¿no? El SPEI es interbancario, interno, pero internacional ya se le conoce como SWIFT, y eso pues tarda en tiempo de obtenerse. La pregunta es si todas las zonas rurales, por ejemplo, tienen acceso a esta forma de pago, ¿verdad? Y el problema son los riesgos. Por ejemplo, si eres un trabajador ilegal en los Estados Unidos, no fácilmente puedes abrir una cuenta en Estados Unidos para hacer transferencias hacia México. Tienes que entonces identificar, ¿no?, tu posición de residencia en Estados Unidos, y los residentes, simplemente residentes, pero que no están legalmente justificados, van a tener que pagar ese 1%.
Ok, en este aspecto, mencionar dentro del proyecto que se espera implementar por parte del gobierno de Jalisco, ¿qué tan viable ven o qué tan posible ven que alguna institución bancaria, porque mencionaban justo esta situación para que no afectara a los migrantes indocumentados, que únicamente iban a tener que entregar su INE de pues mexicana, ¿no? ¿Y qué tan viable ven que un banco acepte que para abrir una cuenta, para realizar transferencias, únicamente entreguen su INE?
Pues es que con la INE estás dando toda esa información, ¿no? Y si Estados Unidos no tiene ese tu ubicación como una persona con permiso legal para permanecer por más tiempo que el que te ha dado tu visa, pues se le va a cobrar el ese impuesto, ¿no? O sea, llegamos creo que a la misma situación. La formalización va a ser importante y con eso se van a detectar quiénes más hay de ilegales y van a ser deportados. O sea, el pago, el momento que yo vaya a pagar y notifique dónde estoy, que tienes que, ¿no?, colocar tu situación de residencia, pues te coloca en el riesgo. ¿Eso qué va a ocasionar? Que probablemente las transferencias ilegales, las transferencias no formales, el mercado negro del movimiento de los dineros se empiece a mover, y ese es el peligro.
Y por el otro lado, ya casi todos te piden biométricos. Entonces yo no dudo que ahora con la famosa CURP biométrica, nada más te piden la INE y la CURP biométrica, y ya con eso ya puedes como migrado ilegal en Estados Unidos, crear una cuenta en alguna institución seria, ¿no? Como lo son ahorita Mercado Libre o este tipo de banca flexible.
Entonces, es decir, es poco probable que un banco acepte que no se entreguen todos los documentos para crear estas cuentas.
Pues vamos a esperar que más puedan apretar de tuercas allí a la hora de las transferencias. No, yo espero que cada vez sea más complejo, como persona que llegas ahí, digo, estoy de vacaciones y me pidió mi mamá dinero y le voy a enviar esto, ¿no? Pues, ¿de dónde sacas el dinero? ¿No? O sea, me traje $1,000, voy a depositarle 500, ¿no? Creo que es algo así lo que va a ocurrir, ¿no? El ser migrante es tan difícil cruzar la frontera, estar viviendo allá, no ser deseado, es humillante, ¿no? Lo que hemos visto en la televisión de las deportaciones, cómo los atrapan y todo eso. A mí me duele muchísimo ver a los mexicanos en esta… Yo he sido migrante estudiando y trabajando en el extranjero, y siempre la pregunta, ¿cuánto tiempo te quedas? ¿No? ¿Cuánto tiempo te quedas aquí o te vas a quedar aquí? No deja siempre de sentirte un desagrado, ¿no? A mí me da mucha tristeza que no tengamos la capacidad como gobierno de crear oportunidades en nuestras regiones para que nuestra gente no tenga que migrar. Estamos exportando mexicanos al trabajo, cuando el trabajo deberíamos tenerlo aquí, generarlo aquí, para que esa derrama se quedara aquí. Hay estudios de que hablan que los migrantes solo envían alrededor de un 16-20% de sus ingresos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es más lo que perdemos, seguir fomentando y esperanzándonos en tener grandes remesas, a mejor invertirle con medidas que cambien este problema estructural que tenemos en el campo.
Bien, pues así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa. No sin antes agradecer a los que estuvieron aquí presentes, a los que nos siguieron por las redes sociales y a los medios por la difusión que hagan sobre este análisis de la caída de las remesas y su impacto en la economía mexicana y de Jalisco. Muchas gracias, que tengan todos muy buen día.